Las tardes están bien agradables por aquí hoy. Fresquita la temperatura. Y así espero que estén todos los que viven en algún lugar. Digo, existen, porque viven no. Esta no es vida. Sabemos eso, ¿verdad? Dos preguntas hay sobre la mesa. Una es, ¿qué hicieron ustedes durante la semana? Y la otra es, ¿qué dijo René el sábado pasado? ¿Alguien me comenta? Ahí le dije, hermana, ¿qué hizo usted? Oh, usted puede, pues, decir qué fue lo que dijo René el sábado. A elección están. El Skype funciona, ¿verdad? Está ahí, allá, pero aquí sí o no. Bueno, si oyeron a la Comay, me dijeron, yo no lo vi, me dijeron que la Comay había hecho programación. Así. Víctor dice, es el problema. Sí, sí, no, sí, 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 no, no, sí, 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 sí. Si sí es no y si no es sí. Ajá. Hay una escritura por ahí, yo no sé si ustedes la han leído, o más bien, que la han leído, sí la leyeron, pero si la han grabado en sus mentes. Tal vez la recuerden, es probable, porque por aquí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Ustedes han leído eso, verdad? O sea, que el universo, todo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Cuándo fue el momento de la creación del universo? ¿Cuándo fue que Dios hizo el universo? Yo no sé, a mí no me pregunten. Si alguno sabe, pues me gustaría que ustedes me dijeran. Pero la pregunta que les tengo es, si ese universo cuando se hizo, es cuando allá en Génesis habla de la tierra que formó, Dios creó la tierra, los cielos y todas las cosas que en ellos hay. Si la creación del universo tuvo lugar cuando se creó la tierra, porque la tierra es parte del universo, sin la tierra entonces el universo dejaría de serlo, como que indirectamente sí está ahí en forma implícita, yo diría bastante directa, no necesariamente del todo implícita, el que si la tierra forma parte del universo, cuando el universo se creó, incluye la tierra también, o la tierra incluye el universo, o el universo incluye la tierra. Todavía la pregunta surge. Job me dice que cuando el Eterno creó la tierra, los ángeles se regocijaron, hicieron fiesta. Ah. De los ángeles la Biblia habla de un ser que tiene cierta autoridad y se le dio la comisión de administrar la adversidad. Ese ser, que lo mismo es el diablo, Satanás, el enemigo, el destructor, diferentes nombres. Pero en Ezequiel me dice que él fue creado. Si él es un ángel, fue ángel, o eso es un ángel, es un espíritu, fue creado, y esos ángeles se alegraron, se regocijaron cuando la tierra fue creada, entonces los ángeles habían sido creados antes del universo, antes de ese versículo 3 de Hebreos 11 que leímos. O sea que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Pero ¿y los ángeles? ¿Cómo fueron creados ellos? Sabemos que Dios, el único creador, Él fue el que los creó. Ahora, ¿cómo los creó Él? El universo sabemos que el Eterno lo creó. Y nos dice aquí que fue creado por su palabra, que Él dijo y fue hecho. Pero ¿y los ángeles? ¿Cómo el Creador creó a los ángeles? ¿Qué contesta la Biblia sobre eso? ¿Alguien recuerda? ¿No hay idea? ¿Y qué tal si yo les digo a ustedes que en más de una ocasión, yo diría que en 50 ocasiones, ustedes han leído en la Biblia la contestación a esta pregunta? ¿Cómo Dios creó a los ángeles? Si al universo lo creó con su palabra, ¿cómo creó Él a los ángeles? Ustedes lo han leído en la Biblia cantidad de veces. ¿Quiere que les diga dónde la Biblia les dice a ustedes que ustedes leyeron ese lugar? Hay por aquí un versículo que dice... Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Qué cosa es el ejército de los cielos? La creación angelical. Y todo el ejército de ellos, o sea, de los cielos, por el aliento de su boca. ¿Cuántas veces habían leído ustedes Salmos 33, versículo 6? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, es el universo, y todo el ejército de esos cielos fue creado por el aliento de su boca. ¿Sabían ustedes que el Eterno tiene un aliento mal en su boca? Acá a veces hablamos, tiene un aliento mal, una comida vieja que se le quedó incrustada en un diente o algo, y eso le produce mal aliento. ¿El Eterno tiene mal aliento para alguno de esos seres? Porque fue por el aliento que Dios creó esos seres, y esos seres que fueron creados no les gustó ese aliento. Y ellos consideraron que el Eterno tenía un mal aliento en su boca. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Estos son pajitas que le caen a la leche. Secretos que están ahí en el libro, es cuestión de hurgarlos y estudiarlos con frecuencia, poco a poco. Y mire, vamos a encontrar contestación a cantidad de preguntas. Sirve esto de introducción a otro interrogante que les tengo. ¿Qué fue lo que dijo René el sábado pasado? ¿Qué texto del artículo del templo, edificando el templo, y que ya está corriendo por los aires vía internet? Y esta semana, otra vez más, comienzo yo a leer un folleto que tengo por ahí, que ustedes creo que lo tienen y lo han leído no sé cuántas veces. Esta es la obra de Dios. Y todo lo que está escrito en este folleto es precisamente lo que dice el texto de este artículo, edificando el templo. La misma cosa, aquí estaba. Pero no lo habíamos visto, yo no lo había visto así. Sin embargo, aquí está. y alguien por ahí me dijo que es cuestión de el tiempo del Creador, cuando Él determine proveer el dicho anteriormente, o el fundamento de esta es la obra de Dios. Les recomiendo que lo lean con detenimiento, con calma, con análisis, con meditación. No leerlo corrido como leer la noticia del periódico, no, no. No prestar atención, o sea, no como viendo a la Comay en la televisión y oye lo que ella dijo y se acabó. Me equivoco a veces, ella o él o ella. ¿Cómo es, Víctor? ¿Es un sí o no? ¿No un sí? La Comay, el papel de la Comay, que es un hombre, sabemos. Bueno, el texto de edificando el templo, digo, el cuerpo, edificando el cuerpo, está en las páginas del texto, esta es la obra de Dios. Y ambos ahora se complementan. Otro señor que conoció a Jim Rector, no he hablado con él para detalles de cómo y qué relación hubo entre él y Jim Rector, pero él lo conoció. Están de acuerdo en muchas cosas, y un punto de verdad que Brian Huey me impresionó bastante positivamente cuando la primera vez que lo leí algo de lo de él, que él dijo, lo que ya he comentado con ustedes, que la verdad que tenemos ahora no debe ser satisfacción total para nosotros. Es decir, que no debemos conformarnos con la verdad que tenemos, porque toda verdad que tenemos en este momento está incompleta. Le falta algo. ¿Por qué así? Porque la verdad de hoy es necesaria para entender la verdad que nos van a dar mañana. Y otro propósito que cumple la verdad que recibimos hoy es confirmar la verdad que nos entregaron ayer, en el pasado. Si ustedes leen el artículo, esta es la obra de Dios, y después leen con detenimiento el texto de la edificación del cuerpo, van a encontrar que se complementan, que uno esclarece el otro. El texto de esta es la obra le aclara mejor su mente, su entendimiento, para entender lo que dice el texto de edificando el cuerpo. Y al entender la edificación del cuerpo, va a entender mejor y más profundamente el texto, esta es la obra. Ahora bien, hay un detalle muy importante que debemos tener en mente. El texto, esta es la obra, habla de la humanidad en su totalidad. El texto de edificar el templo también habla de la humanidad en su totalidad, pero hace una excepción. ¿Cuál es la distinción aparte que hace, que presenta el texto edificación del templo en relación con el texto de esta es la obra de Dios? ¿De qué hablaba René el sábado pasado? ¿Alguien recuerda? ¿Algún punto? Él habló que nosotros que vamos a dar a luz, vamos a parir, vamos a tener hijos. Claro, con la analogía física de nacimiento de una criatura humana acá, pues hablamos del parto, dar a luz, lenguaje muy físico, de lo físico acá. Pero mirándolo con un lenguaje espiritual o con un significado espiritual, si esto es analogía, ¿analogía de qué? De lo espiritual. ¿Qué nos dice eso? Estamos hablando de la creación, de una criatura que nace. Cada uno de nosotros nacimos bajo ese concepto de, primero, la concepción, bueno, que vi una boda, se juntaron dos personas de diferente sexo, masculino y femenino, y procrearon una criatura. Cada uno de nosotros es una criatura, así procreada, nacida, y aquí estamos. Pero eso es una analogía que en la creación y en la forma en que el Eterno dispone, porque es una ley. O sea, el Eterno crea una ley de cómo el hombre debe reproducirse. Y le ordena a Adán y a Eva, le dijo, henchid la tierra, multiplicaos y henchid la tierra. Es decir, les está ordenando, mire, reproduzcanse. Muy bien. Porque el Eterno intervino con ella. Y Adán también pudo cumplir su cometido por la intervención también del Creador. O sea, que cura o que no nace sus leyes para que el hombre se reprodujera siguiendo esos conceptos de la ley divina. Y ahí el Eterno está interviniendo mediante la ley, la palabra de Él, y sigue la palabra todavía creando. Es una representación de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La relación del Eterno Creador con un grupo de seres humanos a quienes considera la esposa que le va a entregar a su hijo, un hijo que él también tuvo. ¿Fue así o no fue así? ¿O ese hijo existía junto con el Padre desde por toda la eternidad? Y los dos son coeternos. Se citó, se leyó, se dijo que la sabiduría fue creada antes que toda la creación, antes que el universo. El primogénito de toda creación, Colosenses 1, versículo 15. Primogénito de toda creación. Hay dos creaciones. Y la tercera creación es la primera que hubo. La primera creación del Padre. ¿Quién fue? ¿Qué cosa es la primera creación del Padre? Bueno, Colosenses 1, versículo 15, Pablo habla claramente. El Mesías, Jesucristo, el primogénito de toda creación. Se citó que Él mismo dijo, este ser, Jesucristo, dijo que yo salí del Padre. ¿Cómo salió Él del Padre? Ya la encontramos aquí, ¿cómo salió el universo del Padre? Jamás llegar al lugar donde Él está. Y Él quiere que estemos presentes delante de Él en un momento dado. Porque allí le vamos a tener que decir al Padre, sí, yo acepto. Algo que ustedes, muchos, la mayoría de ustedes, hicieron en una ocasión. Si hoy están arrepentidos de ello o no, eso es cuento aparte. Pero ustedes dijeron, sí acepto, en la ceremonia matrimonial. Pero bien sabemos que el Padre nos tiene una sorpresa grande en una ceremonia matrimonial donde la esposa se une a su esposo, en este caso el Hijo, la primera creación del Padre. Claro, falta aclarar un poquitín, o podríamos comentar algo de cómo, si la creación del universo fue por la palabra, o sea, por la ley que el Eterno establece, la creación angelical es por el aliento de su boca, y esa creación primogénita, ¿cómo salió del Padre? Bueno, si Él es la esencia del Padre, es la imagen misma del Padre, y Él es la obra del Padre, y el Padre entonces es conocido por la obra que Él hace, ¿cómo podemos entonces, en lenguaje humano, explicar para mejor entender cómo explicar ese concepto de yo salí del Padre. ¿Cómo salió él del Padre? Bueno, lo único que yo veo aquí es que él salió del Padre como un ser aparte del Padre, pero como una duplicidad del Padre. Que el Padre se multiplicó ahí en ese sujeto. Vemos la obra del Padre. Porque Cristo les dijo allá, por la obra que él hacía, él les demostraba que él venía del Padre. Porque él y el Padre, en cierta ocasión, ya les había dicho a aquellas gentes y a nosotros también, yo y el Padre somos uno. Quiere decir que el Padre se dividió en dos. ¿Cómo? Pues no sabemos exactamente, no hay detalles humanos acá, lenguaje humano para explicar eso. Yo creo que lo más simple es lo que Jesús usó, ese lenguaje. Yo salí del Padre. Salí del Padre y al Padre voy. Ahí hay algo. ¿Qué quiere decir eso? Yo salí del Padre y al Padre voy. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué sabemos de la materia? Está en el texto de esta es la obra. La tierra se compone de elementos comprimidos, una energía comprimida de elementos, que cuando salen esos elementos de su estado normal, natural, de ese origen de la tierra, están buscando volver a ese origen. ¿Cómo le llama el salmista a esa actividad? Hemos dicho transformación. Lo vemos en la creación. Se transforma, la creación se va transformando. Salmos 104. Vemos el proceso de transformación en la materia. Y si la materia fue hecha de lo que no se veía, ¿qué es lo que no se ve? El espíritu. Si la materia fue hecha de espíritu y todos los elementos de la materia siempre buscan estar unidos a la misma, están esos elementos juntos, y la tierra que se compone de todos esos elementos, se supone que busque también su origen. ¿Cuál es su origen? El creador, espíritu, el espíritu del creador. La materia fue creada de espíritu. El espíritu entonces es el origen de toda creación. Y toda la creación obviamente busca regresar a su lugar de origen. El hombre fue creado de la materia. Elementos que el Eterno extrajo de la tierra, formó al hombre. Y esos elementos buscan otra vez volver a su origen, a la tierra. Y claramente el Eterno le informó a Adán, mira, del polvo de la tierra saliste y al polvo de la tierra volverás. La transformación. Eso explica entonces el concepto de la muerte, que tenemos que morir. El hombre muere y después viene el proceso de la oportunidad de realizarse, ¿qué cosa? De realizarse la razón de ser del ser humano. ¿Cuál es la razón de ser del humano? Estoy hablando de el propósito que el Eterno creó al hombre para regresarlo otra vez a la fuente de la cual lo creó, de espíritu. El hombre es creado de la materia fue creada de espíritu, el hombre entonces fue creado de espíritu. Espíritu para que le enseñara, y el hombre entiende. Primero las cosas físicas, como Pablo nos habla en Corintios, primero lo físico, luego lo espiritual. Y ese Espíritu de Dios está siempre activo. Como Cristo dijo, Juan 5:17 es, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, están ellos constantemente. ¿Cómo? Pues mediante sus leyes. Pero, debe interesarnos a nosotros ese concepto del cual René estaba hablando. La edificación del templo. ¿Qué es lo que tiene el Eterno en mente para realizar, para llevar a cabo? Bueno, Él quiere hacer del hombre, expresado más de, como desde el principio, volviendo al principio, Él quiere que el hombre regrese a su origen, del cual fue creado. Si fue creado de espíritu, pues volverá a ser espíritu. Y al hombre el Eterno lo va a convertir en espíritu vivificante. 1 Corintios 15, el apóstol Pablo, hablando tranquilamente, muy sucintamente lo expresa. Primero lo físico, luego lo espiritual. El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu viviente. La lección está clara. La instrucción, ¿qué es lo que Eterno está llevando a cabo con el hombre? Es creando seres espirituales. Esto lo hemos oído en el pasado, lo hemos leído, lo hemos oído predicar y demás. Pero explicarlo, bueno, hay que entenderlo para poder explicarlo. Y para poder entenderlo, ¿qué hace falta? No está funcionando eso. En nada.
Todo allá.
Todo allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el Eterno pueda llevar adelante ese propósito de convertir al hombre en espíritu? Pues esperar que el Eterno le diga al hombre cuándo y de qué manera él va a llevar adelante esa obra que tiene en mente hacer. Dios va a revelar al hombre, le ha prometido, proveerle de entendimiento de lo que él va a hacer con ese ser humano. Y ya hemos visto, o más bien hemos entendido, que en la mente del Padre hay un plan que se lleva a cabo en diferentes etapas o fases. Primero está la fase física, para de ellas a transformar, viene una transformación a la fase espiritual. Pero ahí hay un acto, o una actividad, una acción, un propósito, un método que el Eterno ha determinado de cómo llevar eso adelante. Y eso es lo que Él nos está revelando ahora a nosotros, que nos lo ha dicho varias veces, desde cuánto tiempo ya, pero que simplemente no lo habíamos entendido. Lo teníamos, aquí está, el texto está, esta es la obra. Ahí Él nos lo dio todo. Pero no entendíamos lo que eso dice. Ahora nos está proveyendo de entendimiento de cómo es que Él quiere llevar adelante esa obra. Y de la misma manera que utiliza la instrucción que le imparte al hombre de procrearse y henchir la tierra como una analogía de lo que él va a hacer en el futuro, de la misma manera también él lo está haciendo o determinó hacerlo con esa tercera creación que hicimos mención de la misma. ¿Cuál fue? La creación de su Hijo, el primogénito de toda creación. O sea, Él fue creado primero que todas las cosas. Proverbios, capítulo 8 es de Proverbios. Antes que la tierra, antes que el universo, antes que el firmamento, antes que, que el ejército de los cielos, antes que todo eso, fue creada la sabiduría. En la sabiduría vemos la persona de el Hijo. Y ese Hijo, ¿qué determinó el Padre hacer con él? ¿Qué fue lo que dijo René el sábado? ¿Qué cosa es Cristo para nosotros? Quedó bien claro. Se comentó, se analizó, se desmenuzó lo que Cristo es. Por ahí hay un texto que viene a mi mente ahora que Pablo dice, no sé, y ese tocayo tiene cosas que a veces deja a uno boquiabierto porque es difícil de entender. Pedro no lo entendía. Y Pedro mismo dice cosas difíciles de entender. Y ese tocayo por ahí en una ocasión dice, si en esta vida tan solo esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. ¿Cuál es ese pasaje? ¿Por hoy? ¿Dónde es que está eso? Lo recuerdan, ¿verdad? De modo que esperamos en Cristo, pero mire, eso solo no basta. ¿Qué cosa es Cristo para nosotros? René nos está explicando. La cerradura tampoco abre la puerta. Y tanto la llave como la herradura de la puerta. Falta algo. Falta que usted, el ser humano, decida accionar la cerradura que está abierta porque Cristo ya la abrió. Cristo es la llave que abrió la cerradura, ya está abierta la cerradura, para entrar al lugar específico. Creo que ya sabemos cuál es el lugar. Tenemos que accionar la cerradura, empujar la puerta y entonces, o alarla, dependiendo en qué, en qué dirección la puerta abra, si hacia adentro o hacia afuera. Si hacia adentro usted la empuja, pero si hacia afuera usted la ala. Y la puerta se abre, entonces usted entra. ¿A dónde usted entra? Usted, ser humano, creado por el Eterno Creador, se supone que el Eterno le provee el camino para llegar a un lugar donde el Eterno quiere que usted haga algo que fue parecido a lo que su Hijo hizo. Ya sabemos, el Hijo abrió la cerradura, Él es la llave. ¿Cómo y qué dice la Escritura? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo explica la Escritura este concepto, esta obra del Padre? Esta determinación del Creador que Él determinó llevar adelante un plan de esta manera y abrir la llave, la cerradura con una llave. Sin la llave la cerradura no funciona y si la cerradura está cerrada usted no puede abrir la puerta, usted no puede entrar a un lugar que debe entrar para hacer algo adicional. ¿Cómo se explica todo esto? Muy simple. Podemos seguir con las analogías acá muy físicas que nos revelan lo que el Eterno quiere hacer. ¿Y qué es lo que Él quiere hacer? Regresar al hombre al origen de donde vino, de su espíritu. Hacer del hombre un ser espiritual. La analogía acá que vemos en lo físico representa entonces la actividad espiritual en la mente del Padre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo para considerarse la llave que abre la cerradura? Entregarse. Y háblale el texto de la edificación del cuerpo, dice que su cuerpo fue dado, se entregó. Muy bien. Él se entregó para el primogénito de toda creación. ¿Qué relación hay entre ese primogénito de toda creación y nosotros cuando entramos o estamos ya listos para entrar a ese lugar específico? ¿Recuerdan lo del templo? La construcción del templo cuando estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, a donde solamente entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, Cristo entró a ese lugar, muy bien, nos abrió la puerta para que nosotros podamos entrar también y tener acceso al Padre. Pero es necesaria la llave. Y Cristo es la llave, y Él entregó su cuerpo, es decir, se sacrificó. Se requiere entonces un sacrificio. Pero ¿qué relación hay entre ese ser primogénito de toda creación y ahora nosotros que tenemos acceso a esa oportunidad de ser considerados qué cosa? El cuerpo de Cristo. En este caso, somos la esposa de Cristo. ¿Qué se requiere para entrar allí? Tomar la decisión de aceptar el sacrificio de Cristo. Porque es por ese sacrificio únicamente que tenemos acceso a ese lugar. Estamos en ese lugar, entonces el Padre va a hacer algo más con nosotros. Nos une en matrimonio con su Hijo. ¿Para qué? Para reproducirse. René estaba hablando de esas cosas, el proceso de reproducción. Va el Padre a tener más hijos, o nietos en este caso, y el Hijo va a tener más hijos, donde va a sacrificarse, o a ofrecer un sacrificio. ¿Cuál es la relación entre nosotros y Cristo ahora? Él es primogénito y es hijo mayor. Primogénito significa primero, el hijo mayor. Juan dice que los creyentes ahora somos considerados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y si hijos, seremos coherederos con el hijo mayor. Sí que hay una condición. Si hacemos algo, ¿qué es ese algo? Bueno, ¿a qué vino Cristo? Entre tantas cosas hay una muy especial a la que Él vino, que Pedro nos habla de ello. Pedro es específico, Él nos habla a una misión muy especial que Cristo cumplió. Él vino para dejarnos ejemplo. ¿Ejemplo para qué? Para que sigamos sus pisadas. Para que hagamos lo mismo que Él hizo. Entonces, si el Padre crea a ese Hijo que sale de Él para una misión muy especial de crear más hijos especiales y formar una familia con su Hijo, de los humanos entonces formarle una esposa para más hijos espirituales, y con esos hijos espirituales, hermanos de ese hermano mayor, esos hijos tienen que seguir las pisadas de Él, tienen que seguir el ejemplo de Él. ¿Y cuál fue el ejemplo supremo de Cristo? Su sacrificio. Entonces, nosotros, los seguidores de Cristo, hoy, lo que Él llamó la manada pequeña, lo que Pablo llama la elección de gracia, tenemos la misión de seguir las pisadas de nuestro hermano mayor. Y si Él se sacrificó, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sacrificarnos. Ajá. Ahora viene lo bonito, lo bueno, y lo gratuito, lo sabroso. Sabemos que Cristo se sacrificó y la Biblia es explícita, con detalles, bien al grano, detalles mayúsculos y minúsculos del proceso de su sacrificio, cómo fue que Él lo llevó a cabo. Desde que el momento allá en la eternidad Él dijo, Él tomó de mí, yo voy a hacer esto. ¿Quién irá? Bueno, pues yo voy. Y de ahí en adelante, ese sacrificio de Él, ¿cómo nosotros los vamos a llevar a cabo? O sea, Él se sacrificó. Nosotros tenemos ahora que sacrificarnos. ¿Cómo? ¿Cuál es el sacrificio? Él fue clavado en un madero. ¿Lo seremos nosotros también? Análogamente, sí, también. Literalmente, en algunos casos, sí, también. Dicen que Pedro fue crucificado. Y de una manera un tanto diferente según la historia, no sé, no tengo evidencia de ello. ¿Cómo fue? Que fue colgado de los pies hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Es lo que dice la historia del sacrificio de Pedro. Pero, el punto es, han muerto, han derramado su sangre, como Cristo derramó su sangre. Y nosotros también tendremos que derramar nuestra sangre. Es el sacrificio. Porque un sacrificio, si no hay derramamiento de sangre, me dicen Hebreos, no es válido. Tiene que haber derramamiento de sangre. Claro, Hebreos habla ya de el deber, la responsabilidad, los requisitos para un sacerdote. ¿Cuál sacerdote? Ah, el sumo sacerdote. ¿Solamente? ¿Qué entendemos por el sumo sacerdote? Esa frase nada más, ese nombre. El sumo sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Qué entendemos nosotros por ello? ¿Mm? Ah, Él es la cabeza. Y el resto del cuerpo, el resto de sacerdotes. O sea que todo el sacerdocio de Melquisedec, llamado así en la Biblia, todo ese sumo sacerdocio tiene que sacrificarse. Sacrificio que aquí se entiende derramar sangre. ¿Quiere decir que ustedes, nosotros tenemos que derramar sangre? Dijimos ya que literalmente sí, alegóricamente que sí, de ambas maneras puede ser. Unos de una manera, otros de otra. Pero en la parte alegórica, en la analogía, todos tenemos que derramar la sangre. ¿Cómo eso es posible? ¿Lo entendemos? Vamos a leer lo que Pablo nos explica, porque si alguien explica cosas difíciles de entender, es el apóstol Pablo. ¿Cómo es lo que él, o sea, si entendemos lo que él nos quiere decir cuando nos dice en la carta que envía ya a los corintios? ¿Te han leído esa carta, verdad? La primera y la segunda, dos cartas él le escribió a los corintios. Pero vayamos a 2 Corintios capítulo 3, a leer algo de ahí, parafrasear y entender y elaborar y explicar y aclarar para mejor entender lo que Pablo escribe, a ver si entendemos. Porque ¿qué es lo que queremos saber nosotros? Vamos a repetirlo con mayor claridad. Nosotros necesitamos cumplir la misión sacerdotal, que es el oficio, la razón por la cual el Padre nos ha llamado ahora. Nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, una manada pequeña, la elección de gracia, Pablo la habla y llama así, los escogidos, otro término en la Escritura. ¿Escogidos de dónde? Bueno, de entre la humanidad toda. Una manada pequeña de la humanidad toda. ¿Hay algo aquí implícito? ¿Qué cosa? Si vamos entendiendo y sacándole. Yo recuerdo una vez tenía un hermano, ya mayor de edad, mucho mayor que yo, y de esos primogénitos de mami. Y un día estábamos en casa comiendo muy bien, una comida buena, tomando una botellita de vino. Y la última gotica de la botella de vino, yo se la derramo en la copa que él tenía. Y yo esperando que la botella, pues, escurriera la última gota. Y él me dice, exprime la botella, exprímela, apriétala. Vamos a exprimir esto. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que dije? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo es que vamos a cumplir esa misión de derramar sangre? ¿Cómo se va a cumplir eso en la obra del Padre Creador con nosotros? Porque en todo ello el Padre Creador está atento, en y a través de su Hijo, ambos están ahí los dos juntos, llevándonos de la mano, enseñándonos estas cosas, y ahora ellos quieren que nosotros entendamos la posición, la ubicación en que ellos nos tienen, porque nos van llevando de la mano, y aquí nos están diciendo, mira, por este camino vamos, ustedes son esto para nosotros, el Padre y el Hijo hablando, o con uno que hable, porque lo que uno dice es lo mismo que lo dijera el otro. El Padre dice, Cristo dice, esto es lo que yo quiero hacer esto con ustedes, ustedes son el cuerpo de mi Hijo, ustedes son el sacerdocio, sumo sacerdocio, sacerdocio principal. Y eso cumple una misión, sabemos cuál. Sería bueno ir a ese texto de la misión que eso cumple. ¿Dónde es que está? Es una misión muy especial. Isaías capítulo 62. Isaías capítulo 62. Y vale la pena leer varios versículos de aquí, pues. Versículo 1. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Un momentito, aquí está, hay unos adjetivos y verbos y artículos. O sea, por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Jerusalén. ¿Y su salvación de quién? De Jerusalén. Se encienda como una antorcha. O sea, no que Jerusalén nos justifica, sino la justificación que viene para Jerusalén. ¿De quién está hablando ahí? Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. ¿De quién está hablando ese versículo 1 de Isaías 62? Vamos a exprimir la botella de vino. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la Sion. Porque esta Sion que menciona aquí, ¿cuál es? Y menciona dos. A Sion y a Jerusalén. Como una misma. Y lo he hecho solo. No. Preguntó en dos nombres de la misma ciudad, del mismo local. Pero hace mención a los dos. Sion y Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué hace aquí mención de ambos, la iglesia o la eclesía? Sion, Jerusalén. Expriman la botella en sus mentes. ¿De qué está hablando ahí? Cuando habla la Biblia de Sion, ¿de qué está hablando? Bueno, es dual, sí, Sion, Jerusalén es dual, pero hay una dualidad aquí. Él se fue para allá, no sé por qué. Estaba haciendo aquí, soy, después se fue para allá. Pero desde allá él habla. Pues vente acá. Vente acá. Vente acá. Pues si aquí pues, ha estado acá. Pero no tienen dinero en el bolsillo para comprarlo. No pueden pagar el precio. Porque es necesario un sacrificio. Para todo es un sacrificio, entrar allá. Porque la sangre del Cordero que originalmente nos llevó a nosotros los primeros, y nosotros somos las primicias, Santiago nos dice que la iglesia es las primicias, quiere decir que vienen más posteriormente, esos otros más que vendrán también tienen que pagar el precio que nosotros pagamos, derramamiento de sangre. Porque hay un precio. ¿Cuál? Derramar la sangre. ¿Cuál sangre? Vayamos ahora. Segunda Corintios capítulo 3, ¿estamos leyendo? No habíamos comenzado a leer. Teníamos la Biblia abierta ya, pero saltamos a otro lugar. De manera que yo, hermanos, dice Primera Corintios, pero es Segunda Corintios capítulo 3, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Podríamos estar toda la tarde hablando de ese versículo nada más aquí, del 1. Carta de recomendación, ¿qué significa eso? ¿Qué necesitamos? Bueno, el versículo 2 nos aclara, no hay que perder mucho tiempo en el primero. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bueno, ahí podríamos otra vez hablar mucho de ello, pero me resalta un detalle ahí. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Para el efecto, él llama a la iglesia en Corinto el cuerpo de Cristo. En la misión que Dios le dio a ese grupo allí, estaba el cuerpo de Cristo cumpliendo esa misión en particular, y en ese sentido el cuerpo estaba completo, al igual que puede ser con nosotros hoy en día. El talento, la habilidad, los dones que el Eterno nos haya dado, podemos permitir que Cristo los use para Él hacer su obra en y con nosotros. De la manera que con los corintios, Pablo les explica a ellos lo que ellos estaban haciendo, ¿por quién? ¿O por quiénes? Lo que los corintios hicieron fue por ellos y por nosotros. Porque aquí está el récord de lo que ellos hicieron, la razón por la cual Pablo les escribe, que ello es más que suficiente para los corintios haber cumplido la misión que Cristo les asigna, de enseñarnos a nosotros en qué consiste el sacrificio que nosotros debemos llevar al lugar del templo, el lugar del sacrificio. Continuemos leyendo. Y no olvidemos, aquí dice que nos dio el ministerio de un nuevo pacto. El ministerio no de muerte, sino el Espíritu, o sea, el misterio del Espíritu. Continuemos leyendo. Versículo 8. Bueno, no, leímos dónde era. El 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ah, ministerio del Espíritu. Nosotros tenemos que entender en qué consta ese ministerio del Espíritu, porque estamos siendo entrenados para administrar ese ministerio. Somos real sacerdocio, 1 Pedro capítulo 2, Apocalipsis 5, versículo 10. Reyes y sacerdotes, no tan solo sacerdotes, sino reyes también. Una grande responsabilidad. Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cómo es que se proyecta, cómo se lleva adelante o se administra ese ministerio de justificación? Echando atrás aquel ministerio que Dios le dio a Moisés, representado en la gloria que estaba en su rostro, que los israelitas ni podían mirar el rostro de Moisés, y él tuvo que cubrirse el rostro por el brillo que había, que tenía, y eso a los israelitas pues les molestaba. Es decir, no podían verlo, en otras palabras. Pero era la gloria de Dios manifestada en el rostro de Moisés, que todavía los israelitas no podían ver, porque eran carne todavía, no estaban espiritualmente preparados para ello. Pero a los corintios, Pablo les escribe que ahora sí pueden ver el rostro de Moisés, lo que equivale al ministerio del Espíritu. Continuemos, versículo 9, porque el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en ese aspecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo la esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y no solo que iba a ser abolido, si los israelitas podían mirar en aquello, se mueren ellos allí. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es por Cristo, es quitado. O sea, Cristo lo va a quitar. Recordemos que Él es la llave. Él provee el acceso a quitar aquel velo que le cubría el poder ver el aspecto, la esencia espiritual de la ley del Creador, de la presencia del Creador, de ver al Creador, que es Espíritu. Eso era lo que ellos podían ver en el rostro de Moisés, pero que no se les permitió. ¿Por qué? No estaban preparados. Cristo todavía no se había sacrificado. Pero para los corintios ya Cristo ha sido sacrificado. Ahora ellos sí pueden ver. Cuando digo de los corintios, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pasa por su mente? Que nosotros somos los corintios. Está hablando de nosotros. Esto es lección para nosotros, información, exhortación para nosotros. El entendimiento de ellos se embotó, de los israelitas, pero a nosotros no se nos ha embotado, todo lo contrario. Ahora podemos ver el sol usando un parte bíblico que ya le explicamos en estos días. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ah, se requiere la conversión. En Hechos 12, que arrepentíos y convertíos. No basta el arrepentimiento. Yo puedo arrepentirme de algo, sí, pero necesito la conversión también. Yo puedo arrepentirme y no tampoco puedo hacerlo de mí mismo. Esa es obra del Creador que permite el arrepentimiento, me trae a mí, me enseña cómo arrepentirme y luego también me enseña cómo convertirme. Pero es Él el que me convierte. Y para el convertirme primero tiene que
proveerme del arrepentimiento, de cómo yo voy a arrepentirme. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si vuelven a leer el texto, esta es la obra de Dios, encontrarán ese concepto de transformación explicado con lujo de detalles. La transformación, cómo Dios va llevando su obra, que es transformando una cosa, de una cosa la transforma a la otra, toma esa otra cosa, la va transformando. Y a nosotros nos va transformando constantemente. Hoy en día estamos actuando, pensando, hablando y creyendo cosas que el año pasado no creíamos, porque no entendíamos. Eso es una transformación. Espero que haya habido transformación en nuestras mentes, que estemos ahora entendiendo algo que antes no entendíamos. Y que esto nos va transformando, porque estamos pensando de una manera distinta a como pensábamos el año pasado. Y sin mencionar décadas atrás. No digo siglos, porque no hay ninguno aquí que llegue al siglo todavía, ¿verdad? Ay, ay, George, tú y yo no llegamos al siglo todavía. Bueno, entre los dos juntos sí, pasamos del siglo. Capítulo 4. Segunda Corintios, versículo 1. Por lo cual, mire. ¿Por lo cual qué? Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire, por tanto, o sea, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tengamos cuidado. Podemos ver la gloria del Señor. Los israelitas no pudieron. Se les prohibió. ¿Qué decís?
Un punto aquí que capté. En el 18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. ¿Se acuerdan algo que se mencionó de la dialéctica hegeliana? ¿Recuerdan eso? Que es que tú tomas la tesis, que es la condición presente, y la haces confrontar una fuerza contraria, que viene siendo, en la vida del cristiano, pues la adversidad. Y eso transforma esa persona, va transformándolo. Cuando dice de gloria en gloria, ¿qué dice eso? Pues que cuando una situación en nuestras vidas, una situación de adversidad nos transforma, ya ese resultado que viene siendo en esa fórmula la síntesis, porque ahora eres una combinación de esas dos cosas, de lo que eras y ahora lo que eres, pues eso es una nueva de adversidad para que le haga contraria a esa nueva que él acaba de hacer, para entonces transformarlo aún más. Va de gloria en gloria. Gloria en el sentido que era más glorioso tu condición de ahora que lo que era antes. Pero todavía te estás encaminando, siendo transformado, pues va de gloria en gloria. Una gloria más que la otra, que la anterior. Y ese es el proceso de esa conversión. Ahí está plasmado ese concepto de cuando dice de gloria en gloria. Hay otra escritura que dice de fe en fe. Y otras cosas más que lo dice de esa manera.
Está él explicando lo que Pablo va a decir más adelante, que vamos a leer aquí.
Está aquí mismo, ¿verdad?
No, ya vamos a seguir leyendo. Que está.
Es que quería traer ese punto.
Sí, sí.
Se ve plasmado eso de el proceso de Dios que utiliza la dialéctica hegeliana. Bueno, George Hegel fue, lo que hizo fue solamente escribir y detallar un poquito de lo que ya él veía en el mundo. Dios fue el que lo inventó.
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ya Pablo está comenzando a explicar lo que René está en otra forma explicando aquí, la misma cosa. Una cosa con la otra, la va combinando. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cerró el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí comienza. Vemos primero, como la cara de Moisés, que los israelitas no vieron, pero nosotros vemos el rostro, la faz de Cristo ahora. Ahí el Padre va comenzando con nosotros, mostrando el camino. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo que René estaba hablando, que no es que nosotros lo vamos a hacer, Dios lo hace por nosotros. De nosotros, un momentito, ¿cómo es? Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo se manifiesta esa excelencia de Dios? Versículo 8. Y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la sangre de Jesús. Al decir la muerte de Jesús, la sangre de Él, pues derramó su sangre. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús.
Como que Pablo en otro lugar dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús.
Y dice, otro lado que dice, que habla de ser un sacrificio vivo.
Sigue explicando ese mismo punto, versículo 11. Porque nosotros que vivimos, o sea, estamos, okay, yo diría, nosotros que existimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Manifestarse la vida de Cristo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo hablando de los Corintios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, Pablo hablando de un grupo que hay por allá, de un cuerpo de Cristo, a otro grupo que es cuerpo de Cristo, pero que a todos el Padre los va a llevar y en Jesús los va a unir, porque es el cuerpo de Cristo que se está formando. ¿Cómo? Bueno, a través del sacrificio, como leímos aquí, de las persecuciones que más adelante Pablo habla, vamos a continuar aquí, versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Que físicamente, mire, no tenemos las mismas fuerzas, ya no la misma vitalidad, no podemos hacer lo que antes hacíamos. Tranquilos, que espiritualmente estamos pudiendo, o más bien estamos adquiriendo vitalidad para hacer cosas mayores, para hacer cosas del Espíritu, administrar el ministerio del Espíritu, esta palabra. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Me recuerda esto, ¿sería esto el efecto de la túnica que el Eterno le tiró a Adán y a Eva allá en el huerto? Yo creo que sí. Mas el que nos hizo para esto mismo, soy yo el hombre que lo puedo hacer por mí mismo. Bueno, no, eso fue lo que dice ahí, esta es la obra, que Adán quiso hacer eso. No, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, Él con su Espíritu orando en nosotros. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. El justo vivirá por la fe, recordemos. Pero confiamos y no quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo físico, sea bueno, sea malo. Todo lo que hagamos acá, mire, tendrá efecto. Es el juicio de Dios llevándose a cabo en su casa hoy, que pues por donde comienza el juicio de Dios. Para la humanidad, en la mayoría, colectivamente, viene luego. Nosotros estamos siendo juzgados ahora. Conociendo pues, versículo 11, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis en qué responder, de qué responder, o sea, con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. ¿Por qué Pablo dice eso ahí? ¿Por qué injerta él en su carta eso? Porque a nosotros, los que no están con nosotros, los que no creen como nosotros, nos consideran que estamos locos. Eso está implícito ahí, de modo que lo entendemos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. He aquí la síntesis reneísta. El resultado de la combinación del ejercicio de la adversidad con la bondad, el bien con el mal, que el Eterno determinó poner delante del hombre. ¿Y qué resulta en la síntesis, el resumen? Una nueva criatura. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, ¿en qué? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en frutos del Espíritu, en el Espíritu Santo, con amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Sé lo que están entendiendo, no lo captan bien, él les está explicando ahora. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la síntesis? ¿En síntesis? ¿Cuál es la síntesis en resumen? ¿Cuál es la síntesis en palabras claras, resultado final? ¿A qué pasaje de Escritura podemos ir? Muy sencillo. Vete de tu tierra, vete de tu casa, de tu parentela y todo lo que tienes. Sacrificarnos, esa Escritura de Corintios, ahí lo explica. Esa es la sangre que tenemos que derramar. Que estamos sufriendo por unos y por otros. ¿Por qué sufrimos por los unos o por los otros? ¿Cuántos de nosotros tenemos parientes que deseáramos que estuvieran aquí, con los cercanos a nosotros, que estaban con nosotros y que hoy no lo están? ¿Sufrimos por ellos? ¿Sentimos por ellos? Eso es derramar sangre, porque estamos simplemente aceptando que, mire, lo estamos dejando todo atrás. En otro lugar Pablo habla, dice que todo lo he dejado por basura, por seguir a Cristo y a este crucificado. Como él también murió constantemente, porque su vida fue una de sacrificio constante. El sacrificio de Cristo, cuando muere la cruz, ya, final, cumplido. Pero aquel sacrificio comenzó allá en la eternidad, cuando él tomó la decisión de, heme aquí, envíame a mí. Salmos 40, ¿qué decir?
Con pocas palabras, pero con un milagro, el Señor dijo lo que Él vino a hacer, que es lo que estamos hablando. ¿Y qué cosa que Él lo hizo en el contexto de una boda? ¿Recuerdan la boda de Caná? Él dice aquí en el versículo 7, ustedes saben el relato, pues no voy a entrar en detalle que llega hasta ese punto, pero él dice, llenad estas tinajas.
Juan capítulo 2.
Sí, Juan capítulo 2. Yo voy hacia atrás un poquito más, al 6, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo a los siervos, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho el vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, en estas palabras ya están borrachos, ya no saben distinguir entre vino bueno y vino malo, pues entonces es que sacan el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay que mirar esto, que nosotros lo vemos como un cuento de algo que sucedió, pero algo profético. Algo que sucedió aquí. Podemos decir, pues este es el primer milagro, como muchos dicen. Pero lo que él dijo ahí es todo esto que estamos hablando. Porque eran 6. ¿Qué simboliza el número 6? ¿Ah? el número del hombre, que casi es Dios, pero no es Dios. ¿Por qué? Por pecado. Casi Dios. 6. Ya no llega a la perfección, que es 7. 6 tinajas de piedra. ¿Qué dice Jeremías? De corazones de piedra. Agua. La piedra viene de la tierra, ¿no? ¿Y qué somos nosotros? Hombres, número 6, de tierra. Se llena de agua. ¿Agua simbólico de qué? Espíritu de Dios. Y lo convierte en vino. ¿Simbólico de qué? Sacrificio. ¿Qué dijo él con eso? Yo vine a matarlo a ustedes y a ser nuevas criaturas. Y está hablando de toda la humanidad, porque las tinajas, las 6 tinajas no representan solamente su iglesia, su cuerpo, es toda la humanidad. Pues con un milagro, él nos dijo, mira, esta es mi misión. Entre otras cositas, ¿verdad? Que él dice que quiero que vea al Padre y magnificar la ley, pero eso no es una magnificación de la ley. No es eso, explicar hasta cierto punto todos esos ritos de sacrificio. Cuando él toma un ser humano, le pone el Espíritu Santo de él en esa persona, causa sacrificio, eso, esa contienda, ese campo de batalla que es la mente, se desangra el viejo hombre, reemplazado por el Espíritu de Dios, que es Cristo. Y entonces dice, mira, dejaste lo mejor para lo último. Ahí está, plasmado, es un milagro.
Mucho hay que podemos elaborar, analizar y extraer en analogías, en comparaciones y en explicaciones directas con otras escrituras también de la Biblia sobre el tema, porque estamos hablando de el propósito por el cual estamos aquí. Ahora ustedes me dirán, ¿qué número le damos a ese kilómetro en el camino por donde el Eterno nos lleva? Y cuando lo determinen, lo escriben para que no se los olvide y me lo entregan el próximo sábado, aquí en este mismo lugar y a la misma hora, con el favor del Creador. Chaito.